Saludamos a esta hora a los oyentes de Cope Bierzo que se incorporan a esta sintonía. El escritor Abel Aparicio presenta su cuarto libro, ¿Dónde está nuestro pan?, en la Semana Negra de Gijón. Abel, buenos días.
Hola, buenos días.
Con esta novela rindes homenaje al movimiento silenciado de las mujeres mineras de las cuencas, reflejadas en la portada del libro.
Sí, básicamente la idea de poner esa imagen, que me parece una imagen muy potente, que está tomada en los años, entre los años 50 y 60 en Almagarinos, pretende mostrar un poco eso, que siempre se nos habló de los mineros, el trabajo de los mineros, la solidaridad de los mineros, la lucha de los mineros, su sacrificio, pero según escarbas un poco, en vez de detrás hay un movimiento muy fuerte que lo sustenta, porque las mujeres, aparte de trabajar también en la mina, hasta que se casaban, después ya las echaban, pues no, por las mujeres no dejaban trabajar casadas, aparte de trabajar en la mina, tenían que trabajar en el campo y tenían que trabajar en casa. Entonces es una denuncia a lo de siempre, que al final siempre se nos ha mostrado el valor del hombre y las mujeres que tienen tanto valor o más, insisto, porque aparte de la mina trabajaban en el campo y en casa, pero fueron injustamente silenciadas.
En este libro rescatas la memoria de las cuencas mineras a través de tres historias basadas en hechos reales. La historia que da título al libro tiene que ver con la manifestación que protagonizaron en octubre de 1941 las mujeres de los trabajadores de la Compañía de Ferrocarriles del Norte.
Sí, es una imagen que yo lo pienso, si tú intentas visualizar esa imagen, imaginártela, un grupo de 39 mujeres en el año 41, recuerdo, llegar al Ayuntamiento de Torre del Bierzo solicitando el pan que les correspondía, porque no estaban pidiendo un pan que no fuera suyo, sino el pan que le correspondía por la cantidad de razonamiento. Y claro, pues eso al alcalde y a las fuerzas del orden de aquel momento, pues le sobrepasó, porque una manifestación, encima que fuera de mujeres, cuando tuve acceso al acta judicial, que me la pasó un amigo de Ponferrada, un historiador, Alejandro Rodríguez, me pasó las actas del juicio que se celebró en León, que están en el archivo militar de Ferrol. Y claro, cuando ves la declaración del alcalde, que ponía mujeres con lengua viperina, y en el juicio, cuando se refiere a ellas como cuál era su trabajo, su profesión, en muchas de ellas ponía mujeres, profesión, la de su sexo. La de su sexo era estar en casa, cuidando a los hijos y al marido. Y además, no lo pueden solo en un caso, sino en varios casos. Profesión o labor, la de su sexo. O sea, a mí me impactó mucho eso. Me impactaron muchas cosas, pero como te digo, una de ellas fue ver que se daba por hecho que la labor de la mujer era estar en casa.
Abel, la segunda historia narra un asalto al tren ocurrido en las cercanías de Brañuelas en octubre de 1939, recién acabada la Guerra Civil.
Sí, a mí me impactó ese asalto al tren por dos cosas. Una, por lo oculto que ha estado durante todos estos años, cuando fui a encuestar, a entrevistar a gente tanto de Brañuelas como de la Granja de San Vicente, que fue enterado de estas escenas que fue el asalto, yo creo que ni un 10% de la gente conocía ese asalto, o sea, un asalto que fue silenciado intencionadamente, porque date cuenta que fue, y eso fue lo segundo que más me impactó, que fue a los 6 meses de acabar la Guerra Civil. O sea, después de sufrir una guerra, que aunque no fue zona de guerra, sí hubo una represión brutal entre la Cepeda Alta y el Bierzo más este, hubo mucha represión y que a los 6 meses de acabar la guerra, al final fueron huidos, que fueron obligados a marchar al monte, que se los fusilaban, y una forma de buscar sustento y dinero, pues era asaltar el tren. Y asaltarlo mientras iba a acabar la guerra, pues fue mucho. Yo lo destaco con gran importancia. Además, el botín fue un botín muy grande. Según he investigado, igual se le escapa algún dato por ahí, pero creo que fue el segundo más importante que ha habido en España. El primero fue uno de Caudé, que fueron 400.000 pesetas, y este fue de 127.000, por lo menos más grande de la provincia de León, eso seguro.
Y la tercera y última de las historias que componen este libro tiene como protagonista a una familia minera que tuvo que huir al monte, a Espina de Tremor, tras haber participado en varias protestas por las condiciones laborales de los trabajadores de los pozos.
Sí, esto fue en Almagarinos, además esta historia real, una de las mujeres que aparece en la portada del libro, la que está sentada a la derecha en el balde, esa es la mujer, digamos, protagonista de esta novela. Y la familia de esta mujer fue perseguida, porque tanto en la revuelta que hubo en el Bierzo, tanto en la zona de Fabero como en Almagarinos en el 33, y posteriormente las las reivindicaciones por las mejoras salariales en el 36, pues nada más que estalló la guerra civil eran objetivo número uno. Entonces tuvieron que huir al monte, toda esa zona de la cuenca del Tremor tenían un refugio en la zona de Espina, y ya cuando se puso la cosa más seria y ya dieron orden de acabar con ellos, tuvieron que huir en, pues esto fue noviembre del 36, o sea, nada más a los 4 o 5 meses de empezada la guerra, tuvieron que huir a Asturias y, bueno, y se desarrolla una historia que a la vez en esta última, en la línea, alterno parte, digamos, histórica y parte actual. Es como una abuela y una nieta que viven en Bilbao, vienen al Magarinos porque van a hacer un homenaje a los 100 años de la línea de Valdes que transportaba el carbón desde la boca del Tremor hasta la estación de tren de Brañuelas, que fue una de las más importantes que había en ese momento en España para distribuir el carbón y demás. Entonces mezclo parte histórica y parte reciente.
Hay mucho trabajo de investigación detrás de este libro, extensa documentación histórica, incluso consultaste, como mencionaste antes, el Archivo Militar de Ferrol, y has trabajado también mano a mano con el historiador Alejandro Rodríguez. Pero, Abel, te ha llamado mucho la atención que en esas entrevistas personales que tú has hecho con gente de la zona, muchos no tenían memoria de estos hechos históricos, como también has dicho durante la entrevista.
Sí, mira, una cosa que es muy significativa es el miedo que sufrieron la generación de las personas que vivieron la guerra civil y el franquismo. Cuando entrevisté a la hija del panadero de Torre, le pregunté por aquella revuelta y demás, no lo sabía. O sea, su padre no le transmitió a su hija aquella revuelta. Pero luego, cuando hablé con la familia de Almagarinos, muchas de las cosas que ocurrieron, la nieta tampoco las sabía. Y claro, ambas se quejaban de eso, de estamos leyendo muchos libros de la Segunda Guerra Mundial, estamos leyendo muchos libros de historia, estamos leyendo muchos libros o viendo muchas series ambientadas en hechos reales, y lo que ocurre ya no solo en nuestra provincia, ni en nuestra comarca, ni en nuestro pueblo. Lo que ha ocurrido en mi familia ni siquiera lo sé. Entonces es como un grito de denuncia, decir ¿por qué en este país se ha ocultado tanto lo que pasó. Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, que con sus cosas negativas, pero entiendo que la información que todo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pues sí que ha sido motivo de estudio, de análisis, de crítica, básicamente para no volver a tropezar en la misma piedra, claro.
Como seguidor de la Sociedad Deportiva Ponferradina, esta también tiene su hueco en la novela.
Sí, es un guiño a la Ponferradina, soy seguidor de la Ponferradina. Y pues hice ahí un guiño a una hipotética fase de ascenso que parece que se me puede hacer, pero parece que se está escapando un poco. Habrá que asegurar la permanencia, pero sí, además hice un guiño porque uno de los jugadores de la Ponferradina fue fusilado en el Alto de Brañuelas, en el 4 de agosto del 36. Entonces, bueno, un guiño de, como dicen en la línea, un guiño del presente al pasado.
Ya por último, Abel, has escrito 2 libros de poesía, uno de viajes, y ahora te atreves con este libro que contiene 3 historias basadas en hechos reales. El salto es tremendo.
Sí, la verdad que sí. Empecé con la poesía, que es, digamos, la parte más personal, más íntima, la que más te vacías por dentro. Luego el libro de viajes era una cuenta pendiente, porque es el que pasa por mi pueblo, el Río Tuerto, y quise describir, bueno, pues todo el recorrido, lo que veía desde mi infancia hasta la actualidad. Y luego la novela, que no me atrevía a escribir novela porque siempre lo decía, me preguntaba una novela, y dije, no, porque mantener la atención del lector de tantas páginas es algo muy complicado. Pero bueno, cuando quise contar lo que vi, cuando fui, esta historia viene por mi pasión por la bicicleta, cuando conocí la cuenca del río Tremor y vi los restos de las minas abandonadas, que parecía eso, que había pasado por ahí una catástrofe nuclear, natural, dije, esto tengo que contarlo. Y cuando empecé a conocer a la gente, los diferentes pueblos y demás, dije, bueno, pues vamos a intentarlo con la novela para contar pues este tipo de denuncias de lo que ocurrió allí y de lo que está ocurriendo con el abandono de las zonas mineras, y voy a contarlo, pues digamos, de una forma más amplia, de forma novelada, para que, bueno, pues a ver si intento llegar a más gente.
Mañana miércoles a las 8:10 de la tarde en la Semana Negra de Gijón, ¿Dónde está nuestro pan?, el libro que presentará Abel Aparicio, al que agradezco muchísimo haya estado con nosotros hoy.
Gracias a vosotras por darme voz y por escucharme.